Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga es la tercera provincia española la que más ha subido el paro en el mes de septiembre. Muy buenas tardes. Es martes 4 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Como decimos, la tercera provincia española en la que más ha subido el paro en el último mes. En los últimos 30 días, casi 2.200 personas han perdido su puesto de trabajo aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, solo nos superan Cádiz y Asturias. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente la provincia supera los 138.000 parados. Eso sí, hay una lectura positiva de esta cifra y es que son 10.500 parados menos que hace un año, pero de un mes aquí la situación ha empeorado, casi 2.200 parados más. Por sectores, solo ha subido el paro en uno, pero lo suficiente como para lastrar a los demás. Servicios ha sumado 2.700 parados en el mes de septiembre. Y más datos que son negativos que hoy nos deja esta crónica laboral es que, por ejemplo, también ha bajado el número de cotizantes a la Seguridad Social. Hoy hay 680.000 afiliados en la provincia. Son casi 5.000 menos que hace un mes. En el último mes se han firmado 58.000 contratos. De ellos, el 47% han sido indefinidos. Y otro dato, el de los ERTE, que han venido cayendo después de los peores momentos de la pandemia. Actualmente hay activos un centenar de ERTE temporales en la provincia que afectan a unos 400 trabajadores.
Más cosas. Mañana es día de pleno en el Ayuntamiento de Málaga y ya hoy pues vamos conociendo algunas de las propuestas que se van a debatir, las que lleva a los grupos por la vía de urgencia.
Sí, por ejemplo, la del Grupo Municipal Ciudadanos ya sabemos que se va a centrar en Arraijanal, en esa parcela de la ciudad de Málaga. Ciudadanos presenta una moción para exigir a la Junta de Andalucía que elabore un calendario y dote económicamente a las actuaciones previstas allí en Arraijanal, una superficie de más de 400.000 metros cuadrados que en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga se reservó para un parque metropolitano, pero de momento ese proyecto sigue en stand-by. Aunque desde Ciudadanos celebran que este proyecto se haya incluido en la batería de actuaciones que se desarrollarían si Málaga es elegida sede de la Expo 27, señalan que hay que comenzar a desarrollarlo de manera inmediata al margen de la elección de la ciudad para esa exposición. Noelia Losada es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital.
Queremos que la Junta inyecte el presupuesto necesario para iniciar los trabajos el año que viene, sin más dilación. Y queremos el compromiso del Gobierno andaluz con un calendario claro para contar con este pulmón, más allá de que consigamos, como digo, el sueño de la Expo 27 o no.
A la moción para exigir el comienzo de las actuaciones allí en Arraijanal, Ciudadanos suma otra mediante la que pedirá que se ponga en funcionamiento el metro hasta el centro. Esto ya lo contábamos hace unos días. Lamentan la falta de información por parte de la Junta de Andalucía sobre este tramo, que según anunciaron iba a entrar en funcionamiento de cara a la Feria de Málaga. De momento sigue sin fecha de apertura.
Más cosas, un aviso que hacen al área de movilidad precisamente del Ayuntamiento de Málaga,
sí,
aquí en la capital.
Un aviso, Mónica, que llega desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha requerido al consistorio para que paralice o anule la concesión pública para que una sola empresa sea la que controle la instalación de estaciones y alquiler de patinetes y bicicletas. Este organismo cuestiona que el Ayuntamiento sustituya el sistema de licencias por el de concesión para instalar estaciones de micromovilidad, que así se llaman. Lo que se cuestiona, para aclararlo, es que una única empresa pueda realizar dos actividades, es decir, el mantenimiento de las estaciones y el propio alquiler, unas actividades que hasta ahora desarrollaban varios operadores en libre competencia. Y Mónica, te cuento algo más de la crónica municipal. Hoy en el Ayuntamiento de Málaga se ha celebrado una junta de gobierno local. Estaba convocada a las 12:30 de la mañana, estábamos convocados los medios de comunicación para conocer el contenido de esa junta de gobierno local extraordinaria. Podemos avanzar que en ella se han aprobado asuntos en materia económica, pero todavía estamos a la espera de conocer detalles porque se están todavía realizando las comparecencias relativas a las mociones que se van a llevar al pleno de mañana, así que va todo con bastante retraso en el Ayuntamiento, de modo que habrá que esperar para conocer el detalle de esa Junta de Gobierno Local extraordinaria que hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento, aunque sí podemos confirmar asuntos económicos sobre la mesa.
Bueno, el compromiso con los oyentes es, en cuanto se sepa, esa última hora, contarlas. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, es una pincelada de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Ya sabes, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM y en el 882 en la media.
Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. quiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie?
Bueno, este tema que está sonando se publicó en el año 81, hace ya 41 años. ¿Por qué suena en el programa? Bueno, pues ahora Rafael ha recibido en los últimos días, este fin de semana, el premio Trayectoria Artística en los premios Billboard de la Música Latina 2022. Y en esos premios ha actuado con distintos artistas, entre otros con el malagueño, el fuengiroleño Pablo López, con quien ha cantado una versión de este Quién sabe nadie. El sonido no es muy bueno, la actuación era en directo, en fin, Rafael ya tiene unos años, pero merece la pena escuchar un poquito. Así suena la versión de Rafael y Pablo López de este Quién sabe nadie.
De mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas. Eso que sabe nadie, que sabe nadie,
que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé ni que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vive la emoción mi pobre corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos. Eso que sabe nadie, que sabe nadie.
¡Hala! 79 años, ¿eh? Y sigue dando conciertos de 2 horas, Rafael. Para los que es esto de la edad de la gente, pues le preocupa. 79 años tiene Rafael y este fin de semana ha recibido el premio Trayectoria Artística en los premios Billboard de la Música Latina 2022, subiéndose al escenario, cantando, entre otros, con nuestro malagueño Pablo López. Vamos a enseguida asomarnos a la ventana. Antes, estos consejos que me encanta que se te queden bien fijados en la cabeza.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en La Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche, en la Plaza de la Constitución.
Con la colaboración de Pepa Revuelo, de Moto Servicio Oficial BMW, Restaurante Asador Torre Mónica, Hyundai Automóviles Nieto, Ingeniesur Servicios y Obras y Grupo MEI.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si nos asomamos a la ventana, vemos un día bonito de octubre de Málaga, que es un mes fantástico. No es de esos días azules, azules, completamente azules. De hecho, esta mañana aquí en el centro nos ha invadido un poquito de bruma, de niebla en el litoral. En general, pues aunque no está el día azul preciosísimo, pero es un día fantástico. ¿Qué pasa con las temperaturas? Dice el hombre del tiempo que hoy la máxima se va a alcanzar en Antequera con 32 grados. Le seguirán los 30 grados que nos anuncia en Ronda. 28 aquí en la capital, 26 en Vélez, Málaga y 25 de máxima se alcanzarán en Marbella. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, dice el hombre del tiempo que tendremos cielos nubosos con nubes bajas y brumas en el litoral, que no se descartan nieblas y en el resto de la provincia pues cielos poco nubosos. Las temperaturas mañana van a bajar un poquito las máximas. De hecho, aquí en la capital, si hoy tenemos una máxima prevista de 28 para hoy, mañana se quedará en 25. Se llama Buddy, tiene 10 años y acaba de ser condecorado como miembro de la Policía Nacional, que es. Se sumó al cuerpo cuando tenía 2 añitos. Buddy es un perro, es un labrador rubio precioso, capaz de localizar droga, billetes, armas. Ha participado y sigue participando en registros y en operaciones junto al agente de la Policía Nacional, José Antonio Garrido. José Antonio, buenas tardes.
Hola. Buenas.
José Antonio, enhorabuena por esa condecoración de Buddy, que supongo que algo tendrás que ver tú, ¿no?
Sí, pero la verdad que es que Buddy es un perro bastante, lo hace todo fácil. Es un gran perro.
¿Cuál es la trayectoria profesional de Buddy? Para que los oyentes entiendan por qué ha merecido ese homenaje de sus compañeros y esa condecoración.
Sí, bueno, es una acumulación, digamos, de servicios que ha realizado Buddy. La verdad, la mayoría es positivo, en lugares bastante escondidos, como sabéis, y sustancias, la verdad que lleva casi 8 años, 9 años trabajando. Y bueno, Málaga, la Costa del Sol, también llevamos 5 provincias para adelante, la verdad que muchos servicios y bueno, muchos positivos por parte de Buddy.
Porque su especialidad, ¿cuál es? ¿Localizar droga, localizar armas? ¿Cuál es la especialidad de Buddy?
Sí, las tres cosas.
¿Todo?
Localiza,
¿no?
Sí, todo. Todo el pack.
Pero,
localiza drogas, billetes de curso legal y armas. Y en su trayectoria, pues, ha tenido oportunidad de detectar estas tres materias, digamos.
José Antonio, pero ¿cuál ha sido esa situación que tú has dicho? Madre mía, el perro, ¿cómo ha sido capaz de localizar, no sé, armas? Es que no sé a lo que huele un arma para que el perro pueda localizarla, pero eso que tú dices, aquí sí que ni de broma lo hubiéramos conseguido detectar.
Sí, la verdad que me sigue sorprendiendo. Mira que llevo años en guías caninos y la verdad que día a día te sorprende la capacidad olfativa que tienen ellos y por eso, yo disfruto con ellos día a día porque, ellos tienen una capacidad olfativa servicios, armas, imagínate, armas se encuentran en lugares y billetes y dices tú, pero Dios mío, ¿cómo? Sí, en lugares que yo qué sé, miles, lugares que si te cuento, pues para escribir un libro.
José Antonio, ¿y eso cómo se entrena? Porque Buddy está contigo desde que tenía 40 días, o sea, que era una bolita rubia preciosa.
Sí,
tú dices, venga, voy a hacer que Buddy entre en la Policía Nacional, en la unidad canina. ¿Eso cómo se consigue? Pues que al final el perro con 10 años, tenga esta trayectoria y detecte armas y billetes de curso legal y drogas. ¿Eso cómo se entrena?
Sí, desde el Buddy lleva desde los primeros 40 días, si lo decimos así, trabajando prácticamente, porque eso es un diario. un diario. Al principio de cachorro, bueno, cuando es cachorro siempre es más difícil sacar adelante un cachorro porque es muy delicado. Cualquier cosa del ambiente, un perro que le muerde a una persona, es bastante delicado y hay que tener mucho cuidado, mucho atento y jugar mucho. Jugar cuando es cachorro es jugar constantemente con su juguete, ver cuál es el juguete que más le gusta, el rodillo, la pelota. Y bueno, cuando ya es más adulto, pues ya le vas metiendo la sustancia y que reconozca y simplemente jugar. Reconocer olor, juego. Y eso es lo único en lo que se basa: juego, cariño, comida algunas veces. ¿Entiendes? Esa es el adiestramiento de un perro policía. Un diario. Un diario y eso. Todos los días. Lugares donde no te creas, poniéndoselo difícil, porque bueno, hoy en día no solo es el esconder, también los malos, como yo digo, enmascaran los olores con otros olores muy fuertes y todo eso eso es un diario, eso son horas y horas.
Claro, porque los malos ya saben que la Policía Nacional tiene perros como Buddy que van a conseguir localizar fácilmente el olor a la marihuana. O sea, que ellos se encargan de echar ahí cosas extrañas para camuflar ese olor, ¿no?
De todo lo que te puedes imaginar para camuflar, te lo puedes imaginar. Cada vez lo ponen más difícil, cada vez os lo ocultan más complicado y nosotros, claro, tenemos que ir paso más adelante que ellos, pero vamos, esto es un diario.
Estamos hablando con el agente José Antonio Garrido. José Antonio, normalmente la Policía Nacional, la Unidad Canina, yo siempre veo, no sé, pastores alemanes, pero un labrador, que es el perro que todos pues vemos en familia, es el perro familiar, ¿no? El que te puedes montar encima, que el niño de tal, que súper tranquilo. A lo mejor el labrador no es tan frecuente en la Policía Nacional, por ejemplo, la Unidad Canina. ¿Él es especial o cualquier perro que se le da la constancia del trabajo, el premio, descanso, juego, en fin, se puede convertir en un agente de la Policía Nacional?
Sí. Labrador tiene una gran nariz, una gran, superior, aunque veáis que es el perro de escote, siempre lo dicen, el perro de escote. Pero eso va también en el como digo yo, como las personas. Hay individuos, llamémoslo así, que bueno, ya pueda ser labrador, pueda ser pastor alemán, pues hay individuos que se salen de la fuera serie, ¿vale? Y Buddy es uno de ellos. Buddy es uno de ellos y hay muchos en Policía Nacional, en Guías Caninos, labradores. Desde hace tiempo hay bastante gente con labradores. Pastor alemanes, labradores, pastor belga malinois, pero labradores ahí. Y muy buenos, muy buenos.
¿Cuándo se va a jubilar Buddy?
Bueno, pues estoy en ello. A ver si encuentro un buen sustituto. Es difícil, porque ya normalmente lo del tema de Buddy fue algo excepcional, lo crié de pequeño y tal. Pero bueno, para eso hay que tener tiempo, mucho tiempo en casa, porque yo lo llevaba a casa, en mi casa trabajaba, tal. Y yo, bueno, ahora busco un adulto. Normalmente nosotros cogemos perros adultos de un año, año y un mes, vamos, por esa edad, vamos. Y es complicado. Estoy buscando otro labrador, pero es difícil.
Cuando Buddy se jubile, ¿su vida cómo va a ser?
Bueno, intentaré quedármelo yo, porque claro, las circunstancias de cada uno son muy... Quisiera quedármelo yo, pero si no pudiera, pues hay personas que, vamos, que están locos por coger a Buddy, lo donaría y bueno, su jubilación, como en otras ocasiones, el anterior perro que tuve, Fred, se fue a Burgos, una familia vino de Burgos, una ONG que se dedica aquí a, la verdad, hacer una labor excepcional, cuatro patas, y los perros jubilados pues encargan familias y demás para que se queden con ellos. Mi Fred estuvo en Burgos y pasó su jubilación felizmente. Y nada, yo a Badi pues lo mismo. Lo que pasa que aquí en comisaría lo conocen mucho y tengo, gracias a Dios, una lista grande para que, vale, cuando el Badi y tal, pues así que...
Claro, lo bueno, José Antonio, de que se quede aquí en Málaga con algún compañero es que tendrá la posibilidad de verlo. A Burgos es más complicado, ¿no?
Es más complicado. Pues, bueno, la relación en Burgos, pues cada dos por tres la familia me mandaba vídeos, tal, era, vamos, y, pero claro, en Málaga sería, vamos... increíble, claro.
Porque
por
tiene que ser duro, ¿no? José Antonio, tú llevas con Badi 10 años desde que tenía 40 días, la de operaciones que y servicios que habéis hecho juntos, y de repente, claro, es que en casa tú no te puedes quedar a Fred y a Badi y al nuevo, en fin, no se puede. Tienes que pues dejarlo que se vaya con otra familia, pero en el fondo para ti, con el cariño que se le cogen a estos animales, tiene que ser duro también, ¿verdad?
Sí, bastante. Imagínate que, bueno, ya lo estás diciendo tú, muy, 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 muy duro. Pero bueno, la verdad que uno piensa en él y si le puede dar una familia lo que no puedo darle yo y lo que se merece, pues mira, yo también feliz por él, la verdad.
Bueno, Badi, un labrador de 10 años que acaba de ser condecorado como miembro de la Policía Nacional, que es, ya lleva 8, 9, 10 años ahí, pues ayudando a perseguir a los malos. Quien le ha ayudado a aprender todo lo que sabe es su compañero José Antonio Garrido. Agente, muchísimas gracias por atendernos. Buen servicio, que sé que estáis de servicio. Gracias.
Y gracias a vosotros. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
52 minutos, más cosas que te cuento. Badi de economía no entiende, pero de eso entiende de inversiones nuestro referente en Málaga, que es el banco de inversiones Renta 4, aquí dirigido por Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, oye, tú de perros nada, ¿no? O sí, o tienes perrete
poco,
en casa.
Poco. No, no tengo, pero bueno, tengo amigos con él, pero no conozco mucho.
¿Has escuchado la historia de Badi, no?
Sí, sí, he estado pendiente.
Bueno, Álvaro, de lo que hay que estar pendiente es de la economía en tu caso. Oye, por cierto, que ayer fue el Día de la Educación Financiera, que esto es... eso tiene un día fijado al año, ¿no?
Sí, el Día de la Educación Financiera se celebra desde el 2015, el primer lunes de octubre. Es una iniciativa promovida por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Banco de España, en colaboración con otras instituciones y entidades, por la que se organizan pues muchas actividades por toda España, para todos los públicos, y con el objetivo de concienciar sobre la importancia de adquirir un adecuado nivel de cultura financiera en las diferentes etapas de la vida.
Sí, eso además nos dejas constancia aquí cada semana. En Renta 4 Banco estáis muy comprometidos con eso, con la formación financiera que tenemos que tener, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. O sea, en un momento en el que las noticias económicas son continuas y creemos que es fundamental pues mejorar nuestros conocimientos financieros, un avance que nos va a permitir dar el salto a inversores de una forma más segura. Por eso nos hemos sumado cada año a este Día de la Educación Financiera y nosotros lo celebramos pues ofreciendo cursos de formación gratuitos a los que se puede apuntar cualquier persona, sea o no cliente de Renta 4. Impartimos cursos en distintos niveles, en colegios, universidades, también en instituciones, empresas, colectivos. Cualquiera que esté interesado se puede poner en contacto con nosotros, lo organizamos a medida y de forma totalmente gratuita.
Qué bueno. ¿Cursos de formación en los que se enseña de qué se tratan?
A ver, nosotros nos adaptamos a las necesidades del colectivo al que van dirigidos. Algunos son de iniciación a la inversión, otros son más técnicos, explicando el funcionamiento de productos financieros concretos. También comentamos la actualidad de los mercados financieros y cómo nos afectan a todos en el día a día las noticias económicas. Tratamos al final de que todos los asistentes conozcan mejor los productos financieros, las ventajas, los riesgos que tiene cada uno, lo que les va a permitir pues tener mayor confianza en las inversiones, porque una buena información ayuda a tomar mejores decisiones. Esto es muy importante porque al final consigues mayor eficiencia en, también en tus finanzas personales.
Uh-huh. Algunos oyentes dirán ya, pero eso de invertir no va conmigo. Álvaro, ¿qué se necesita para empezar a invertir?
A ver, para empezar a invertir solo necesitas tres cosas: ahorro, tener unos objetivos y conocimiento. Primer paso es tener hábito de ahorro que nos ayude a conseguir un patrimonio que invertir. Definir nuestra capacidad de ahorro, crear un hábito y que ese ahorro se invierta para alcanzar los objetivos económicos que nos propongamos a lo largo de la vida. Los objetivos te ayudan a saber dónde quieres dirigir tu dinero y para tomar mejores decisiones es importante tener conocimiento sobre los productos de inversión y su funcionamiento.
El plato fuerte de esa celebración del Día de la Educación Financiera me parece que va a estar aquí en Málaga, que traéis al jefe, al presidente, a tu presidente, ¿no?
Sí, vamos a ofrecer una conferencia el miércoles 19 de octubre, aprovechando la visita a Málaga del presidente de nuestra entidad, don Juan Carlos Ureta. Es una conferencia, como te digo, el día 19, miércoles, a las 7 de la tarde en el Hotel NH, y la verdad es que va a ser muy interesante. Juan Carlos tiene un currículum espectacular, estamos encantados de que venga a Málaga y va a comentar su visión de mercado, el pinchazo de la burbuja COVID y las implicaciones para la economía y para los mercados financieros. Y, en definitiva, pues bueno, ya te digo que a todo aquel que le genere interés le va a gustar la conferencia. Están invitadas pues, todas las personas que nos están escuchando. Además, pueden comentárselo a cualquiera que le pueda interesar. Solo tendrían que avisarnos para reservar plaza, porque es importante ya que el aforo pues es limitado. Y nada, y eso esperamos para comentar, como te decía, la situación de la economía y los mercados financieros de cara a final de año.
¿Cómo reservamos eso, como es aforo limitado? Hay que avisar. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a Renta 4 Banco?
Sí, nos pueden llamar por teléfono a la oficina de Málaga, que es el 952 60 28 22, o también mandándonos un correo a málaga@renta4.es, el 4 con número, y así pues reservan plaza. Por teléfono lo más fácil, yo creo, el 952 60 28 22.
Bueno, pues ahí para los interesados me parece muy interesante en general estos cursos gratuitos que ofrecéis, que es importante esa educación financiera que nos hace falta a muchos, y después que venga el presidente de la entidad y que hable de cosas tan interesantes como el pinchazo de la burbuja del COVID, las implicaciones para la economía, para los mercados financieros, me parece interesantísimo. Estamos hablando de a las 7 de la tarde en el Hotel NH el miércoles 19 de octubre. Como queda tiempo, lo iremos recordando si te parece.
Fenomenal.
Si estás pensando en invertir, además de aprender, de tener educación financiera, déjate asesorar por expertos, los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias. Hasta el martes que viene. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y antes de que llegue el boletín de noticias de la una de la tarde, me quiero ir de nuevo al Ayuntamiento de Málaga. Se ha celebrado Junta de Gobierno Local Extraordinaria. El tema estrella eran asuntos económicos y a ver si sabemos ya qué es lo que está pasando. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues con bastantes retrasos a Junta de Gobierno Local, que acaba de empezar hace cuestión de nada, 20-30 segundos, pero ya COPE Málaga puede adelantar el asunto central de esa Junta de Gobierno Local. Efectivamente, como adelantábamos, en materia económica, una nueva modificación presupuestaria que se aprueba por valor de 5,6 millones de euros. Es la sexta ya, y como plan estrella o partida estrella, el millón de euros que anuncia el Ayuntamiento que va a adelantar para el proyecto de la construcción del tejado a dos aguas de la catedral. Sin duda alguna es lo más destacado de esta Junta de Gobierno Local, que como decimos ha comenzado pues con cierto retraso, con media hora prácticamente. Otra de las partidas también importantes, en este caso la segunda por cuantía, es a derechos sociales e igualdad, 624.000 euros, y la tercera se dedica a urbanismo. No sé si los oyentes se ubicarán, la chimenea Cross, que está en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, bueno, pues se va a destinar pues casi medio millón de euros para su conservación, para esa conservación del patrimonio. Son puntos destacados, Mónica, como decimos, de esta Junta de Gobierno Local, que aunque con retraso, acaba de comenzar en el Ayuntamiento.
Gracias, Andrés. A partir de las 2:20, desde luego, esta noticia y otras ampliadas. Gracias, Andrés, como decimos. Vamos a escuchar juntos enseguida el boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso, con un montón de cosas. Por ejemplo, no sé si eres motorista, pero ¿te has dado cuenta de los baches que hay en muchos puntos de la capital? Ahora le vamos a preguntar al concejal de urbanismo, a Raúl López, oye, ¿qué pasa con esto? Que es un peligro para los motoristas. Ahora se lo preguntamos.
Te venga bien. Como tú lo ves, todo no lo ve nadie más, porque miras cada cosa de una forma especial y da igual lo que sea.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. Mi nombre es Mónica García. Estás escuchando COPE más Málaga. Te voy a hablar enseguida de un asunto que te interesa si eres motorista. Te va a interesar seguro, pero déjame que te hable de seguridad. Sí, porque también seguro que te interesa la seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza.
La semana pasada dimos el correo del programa para que los oyentes que quisieran trasladar una pregunta o una queja, una sugerencia a la Gerencia de Urbanismo lo hicieran. Lo repito, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Si quieres dejar ahí tu pregunta, tu consulta, algo que quieras que le llegue al concejal de urbanismo, pues nos escribes, porque él se comprometió a que si lo llamábamos nos atendía, es decir, atendía a los oyentes del programa. Concejal de Urbanismo, Raúl López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Recibimos correos, claro. Hemos elegido uno porque no podemos abordar todos los temas, pero, concejal, una oyente dice: soy motorista habitual, circulo por diferentes zonas de Málaga, y estos son solamente algunos de los ejemplos de la situación del asfaltado en las calles, en la avenida de Fátima en dirección al centro, en el puente de la Misericordia, en la calle Huerto de los Claveles, en el carril derecho, en fin, da pelos y señales de cada uno de los problemas. Espero que tenga un plan de actuación sobre el asfalto en la ciudad, porque resulta realmente peligroso circular con vehículos de dos ruedas, sobre todo. Estamos hablando de motos, patinetes. Concejal, ¿funciona? ¿Tenemos un plan de asfaltado que realmente funcione?
Tenemos un plan de asfaltado, creemos que realmente funciona, pero evidentemente tenemos que estar abiertos a que no somos perfectos y pueden ocurrir circunstancias que los vecinos nos trasladen, y para eso actuamos. En dos líneas fundamentales. Una de prevención, con planes pues, de asfaltado, que tienen aproximadamente entre 3 y 4 millones de euros y que se concilian con los distritos para actuar. Y en uno de inmediatez, que ya es correctivo, pero no es de prevención, que cuando a través de la aplicación Málaga Funciona, o a través del WhatsApp, o a través ahora, por ejemplo, como ahora he enviado a vosotros, o de la Junta de Distrito, alguien nos envía una foto de una situación que hay que mejorar y tenemos un equipo, bueno, tenemos un equipo en cada distrito y uno de emergencia para actuar en todas las mejoras que la ciudad necesita.
O sea que a través de la aplicación, por ejemplo, Málaga Funciona, o de este correo que yo le voy a hacer llegar al concejal, porque es que dice exactamente dónde están los socavones, por si ayuda.
Te garantizo que esa información que llega a través vuestra o a través de cualquier vecino, nosotros se la canalizamos al equipo operativo que está en la calle, y bueno, yo te puedo enseñar mi WhatsApp de la cantidad de información que me llega, y que son actuaciones sobrevenidas, pues porque son deterioros que van ocurriendo. Málaga es muy grande, tiene 6 millones de metros cuadrados de carretera, con lo cual es una ciudad con mucha red de infraestructura viaria, y surgen muchas inquietudes. Entonces, claro que vamos actuando en todos los distritos, desde Churriana hasta El Palo, desde el Puerto de la Torre hasta el Jardín, pues lo que vamos haciendo es repasos de las carreteras en las actuaciones inmediatas. Pero luego hay un plan que está dotado, pues ahora estamos licitando y lo pueden ver en la plataforma de contratación de la Gerencia de Urbanismo, 4 millones de euros para actuaciones en labores no de corrección, porque no son agujeros que hay ahora mismo en la carretera, sino preventiva, que es donde los distritos nos han dicho: oye, pues este asfaltado ya está empezando a tener problemas. Pues llegamos y echamos una capa nueva y vamos reasfaltando. Eso se hace habitualmente, y todos los años, para que lo más o menos sepamos todos, destinamos del presupuesto municipal unos 6 millones de euros a labores de mejora del asfaltado.
Uh-huh. Entre el plan de prevención y las actuaciones inmediatas, ¿no?
Estamos sí, hablando, sí. ¿No? Sí. Normalmente 6 millones al año son actuaciones planificadas, y los elementos correctivos los sacamos de otro contrato, que son 4 millones, que actúa no solamente en asfalto, sino también en acera. Entonces no he contado esa cantidad, porque no es cuestión de decir si empleamos mucho o poco. Yo creo que la cuestión evidente es que cuando un vecino nos detecta una incidencia, que tengamos capacidad para solventarla y así evitar un accidente.
Concejal, y si yo le mando una foto cuando voy con la bici por los carriles bici de socavones que también tienen o de la pintura que es que habría, te hablo, vamos, del original, este que está en un lateral del paseo del parque, eso es histórico, eso debería salir en los libros de historia de Málaga. Si yo mando una foto a Málaga, funciona, de verdad que Pepe del Río te va a llamar y va a decir, por favor, Raúl, echa un asfalto ahí, en fin, un poquito de pintura, o no, o esto no tiene nada que ver con urbanismo, que es movilidad.
No, bueno, yo me solidarizo en este caso con la demanda y te diría que si no actúan otros, pues tendríamos que actuar nosotros, pero normalmente no, las actuaciones sobre temas concretos de carriles bici que los gestiona Movilidad, esas labores de conservación no las llevamos nosotros.
Bueno,
pero bueno,
entonces,
si lo mandas a Málaga funciona, en vez de derivarse a Gerencia de Urbanismo, se derivará al área de Movilidad y estoy convencido de que ellos también tendrán sus planes para actuar sobre temas específicos de Movilidad.
Bueno, pues está claro que hay que sacar la cámara del móvil y descargarse la aplicación Málaga Funciona.
Yo, de todas maneras, sí. En los correos que te lleguen, te agradecería enormemente que nos los envíes cuanto antes, porque además yo te voy a mandar la foto de haberlo solucionado. Ajá. Para que tú le puedas contestar también a la vecina, al vecino, que ha tenido la preocupación de mandarte una información a ti.
Málaga@cope.es, Málaga@cope.es. Animo a los oyentes que tengan curiosidades, problemas, quejas, que tengan que ver con urbanismo, porque si es verdad que va a ser todo tan efectivo, pues mira, lo iremos contando aquí. Por cierto, concejal, la semana pasada hemos visto a Raúl López acompañando a la delegación esa tan importante que ha venido a evaluar la candidatura de Málaga para ser sede de la Expo 2027. Nos estamos haciendo demasiadas ilusiones porque los franceses nos han dicho, ¡oh, maravilloso! La candidatura de Málaga es maravillosa. También íbamos muy contentos cuando aspirábamos a ser capital cultural y nos quedamos con cara de plato porque no nos eligieron. A ver si los franceses van diciendo... A ver si van diciendo los franceses que todas las candidaturas son maravillosas.
Bueno, mira, honestamente te diría que nuestra candidatura ha gustado mucho y creo que es muy buena, porque Málaga ya es una ciudad que tiene muchas de las cosas que nos piden, ¿no? Pues un aeropuerto potente, una red de infraestructura potente, carreteras, metro. Yo creo que los malagueños nos tenemos que sentir bastante orgullosos, ¿no? De la ciudad que tenemos a nivel de infraestructura. A nivel de calidad de vida, pues ellos han disfrutado mucho de la ciudad, porque cuando han paseado a las 9 de la noche por el Muelle 1 y han visto a la gente que se dan clases de salsa, que se dan... Bueno, pues que hay vida, ¿no? A las 9 de la noche no es algo a lo que estén acostumbrados en otros países. Entonces, cuando han estado aquí durante una semana y han visto que en el tema de la Expo no hay una guerra política, ¿no? Que todos los partidos más o menos estamos apoyando la misma iniciativa, que con algunas cuestiones que podemos no estar de acuerdo, pero vamos trabajando en el mismo sentido, pues han ido con una satisfacción, yo creo que bastante alta. A partir de ahí tenemos grandes rivales, tenemos que luchar contra Estados Unidos, que al final esto también es una guerra política en el que ellos ejercerán sus medidas de presión. Pero bueno, vamos a ver hasta qué capacidad tiene el gobierno de España a través de sus embajadores de convencer a los países que votan, pues de que nos voten a nosotros. Igual que los Juegos Olímpicos, pues esto es una votación de muchos países y lo que tenemos que conseguir es que convencer a los que nos votan, igual que a los que han venido aquí, y para eso yo creo que nuestro proyecto tiene grandes virtudes, pero también tenemos que todavía mejorarlo un poco más. Nos queda de aquí hasta junio del año 23 para mejorarlo todo lo que podamos y convencerlos de que Málaga es la ciudad idónea para un evento internacional de este tipo.
Porque esa es la pregunta. Ahora, después de estas visitas y de que se hayan ido hartos de pescadito, que espero que se hayan ido contentos, concejal, ¿ahora seguimos avanzando en cosas o no merece la pena? ¿Nos paramos para saber si pasamos o no pasamos el corte para ponernos a trabajar?
Fíjate, ellos tenían una preocupación muy importante y era qué íbamos a hacer con las instalaciones después de la Expo, para que no pase lo de Sevilla, de la Cartuja, por ejemplo, que durante 20 años han estado un polígono industrial vacío. Entonces nosotros le hemos dicho que queríamos hacer ahí un centro de innovación. Entonces nosotros ya estamos haciendo contactos con muchas empresas que quieren venirse a Málaga para decirle, oye, que si ganamos la Expo, fijaros lo que vamos a poder construir para que os vengáis aquí. Con lo cual vamos buscando aliados en todos los caminos, ¿no? Toda esta planificación que nos queda. Pero el hito más importante es el 28 de noviembre, donde en París se presentarán todas las candidaturas una detrás de otra, cada media hora, de exposición cada candidatura, y ahí estarán toda la gente que va a votarnos oyendo las cinco candidaturas, los pros y contras. Y tendrán el informe que han hecho estos señores que han venido ahora aquí, diciendo cuáles son las cualidades o no cualidades de cada una de las ciudades. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando con el Estado para la permuta del suelo, tenemos que seguir dándole forma a los proyectos, porque tú imagínate que nos dieran la Expo, tendríamos 3 años para construirlo. Y hombre, todo el mundo sabe lo que se tarda en construir algo, con lo cual tenemos que ir preparando los pliegos de licitación para construir el anillo, tenemos que ir preparando los pliegos para la ampliación del Palacio de Feria, tendremos que ir preparando la disponibilidad presupuestaria para hacer el auditorio. En definitiva, es imposible estar parado, deberíamos seguir avanzando en todo aquello que podamos, que no nos implique un gasto, porque hasta el final, hasta que no nos digan usted va a ser el que la va a realizar, a lo mejor no deberíamos gastar mucho dinero, pero sí deberíamos ir actualizando cosas que se vayan a quedar en la ciudad, que nos den la Expo o no, sea algo que vamos a hacer. Por ejemplo, la reforestación. Pues como hemos anunciado que vamos a hacer una implementación de zonas verdes y de reforestación, pues eso sí podemos ir contratándolo. Que al final no nos dan la Expo, bueno, pero vamos a dejar esa masa arbórea en la ciudad, que eso siempre nos va a venir bien.
Reforestación en aquella zona donde podría ir, bueno, si nos dan la candidatura, si ganamos la candidatura, iría a la Expo.
Allí iría una especie de bosque entre las oficinas, porque es ese anillo de aproximadamente 150.000 metros de techo, ese anillo que hemos visto en las fotos, en la parte externa y en la parte interna del anillo lleva una especie de zona verde, de arboleda. Entonces hay que buscar esos plantones, hay que hacer actuaciones que si por algún motivo no nos dieran la Expo, esa reforestación la podremos hacer ahí o en otro sitio. O sea que hay actuaciones que se pueden ir adelantando que sí o sí la podemos reinvertir en la ciudad, de manera que si nos dieran la Expo no nos pille con el paso cambiado, porque si no luego entre años hay que correr mucho.
Hombre, los árboles no van a crecer.
Por eso.
Entre otras cosas. Vale, entonces, el 28 de noviembre es esa cita, que yo estaría hablando mucho tiempo con el concejal, pero el tiempo es 1:00 p.m, 19 minutos es el que tenemos. El 28 de noviembre de este año, ¿verdad?
El 28 de noviembre, claro.
Eso. El 28 de noviembre de este año van a...
Examen final.
Es el examen. ¿Y quién? La última pregunta.
El 23 y en junio del 23.
Sabemos la nota.
Eso es.
Vale, pero al examen, el 28 de noviembre, ¿quién va a hacer esa exposición? ¿Quién va a defender esa media hora a nuestra candidatura?
Por supuestísimo, el alcalde de la ciudad, porque sin duda, si tuviera tiempo para poder ir a los países, nosotros ganábamos la Expo.
Los convencía, los agotaba.
Exacto.
Bueno.
Entonces, ¿quién va a hacerlo? Pues un equipo, porque hay que hacerla en inglés y en francés, con lo cual hace falta un equipo que presente esta exposición de 30 minutos y en ese equipo es con el que estamos trabajando ahora.
Ay, no quiero hablar de cosas de actualidad porque este tiempo era para los oyentes que nos han escrito a malaga@cope.es, en este caso esta motorista que está preocupada por el asfaltado. Reenviaré al concejal el correo y a ver si tenemos solución pronto. Gracias, concejal Raúl López, gracias por atendernos.
Un saludo.
Gracias.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en La Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche, en la Plaza de la Constitución.
Con la colaboración de Hospital Sanit Benalmádena, Pinturas Málaga Sol, Easy Advisor Tech, Safa Audi y Tu Cocina.
Más cosas, 1:00 p.m, 20 minutos. ¿Cómo afrontamos el cambio estacional? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Eloísa. ¿Quién es Eloísa? Eloísa Molina Sánchez es farmacéutica, titular de la farmacia Eloísa Molina. Está aquí en Málaga, en la capital. Es experta, además, en dermocosmética. Eloísa, buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Me alegro de oírte.
Igualmente. Muy bien, Eloísa. Pues con mucha esperanza, a ver si nos ayudas a, bueno, pues afrontar el cambio estacional como hay que hacerlo, con nuestro sistema inmunitario arriba, arriba del todo, y no caer enfermos en esta fecha, ¿no?, en estos cambios de temperatura. ¿Eso es posible?
Pues mira, sí. Es que tenemos que tener en cuenta que con la bajada de temperatura del cambio de estación, además podemos caer con... decaimiento, fatiga, después de las vacaciones también sufrimos cierto estrés, por lo tanto tenemos que tener el sistema inmunitario en forma, ya que somos más susceptibles a infecciones y además la recuperación de las mismas son mucho más lentas.
No sé si, Eloisa, ha influido de alguna forma la pandemia incluso en esto, ¿no?
Pues claro que sí. Mira, estos últimos años con el distanciamiento social y el uso de mascarillas hacen que nuestro sistema inmunitario sea más débil. También tenemos que tener en cuenta que el COVID sigue estando aquí presente, así que tenemos que estar alerta, ya que con los cambios de temperatura y la humedad se favorece la proliferación de virus y la incidencia de enfermedades del tracto respiratorio en consecuencia aumenta.
¿Cómo mantenemos entonces el sistema inmunitario en forma?
Pues, a ver, tenemos que tener una dieta correcta. Si es necesario, utilizar complementos alimenticios, tener unas medidas higiénico-sanitarias correctas y, por supuesto, el control del estrés, que influye mucho también.
El estrés está presente siempre en casi todas las partes y, además, con connotaciones negativas. Eloisa, ¿cuál es la dieta? Me hablabas de estos cuatro puntos, dieta, complementos alimenticios, si son necesarios, mantener las medidas higiénico-sanitarias y el control del estrés. En el caso de la dieta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la más aconsejable?
Sí, una dieta sana. La dieta es nuestra primera línea de defensa, o sea que tenemos que tener una dieta completa, equilibrada y variada. Hay que incluir alimentos que contengan determinadas vitaminas y minerales que forman parte de muchos procesos fisiológicos y que además nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos. Así que la dieta debe ser muy equilibrada porque, como ya te he comentado, es nuestra primera línea de defensa.
Hablabas también de complementos alimenticios.
Sí, por supuesto. Mira, si la dieta no es correcta o estamos pasando por determinadas situaciones que necesiten un complemento, tenemos que pensar en las vitaminas y los minerales, tomarlos desde luego siguiendo los valores recomendados por la Comisión Europea. Y entre estos micronutrientes podemos hablar de las vitaminas del grupo A, la B6, la B12, la C, la D, el ácido fólico y minerales como el cobre, el hierro, el selenio o el zinc. También tenemos muchos complementos fitoterápicos con plantas que mejoran nuestra defensa. Ahí está la equinácea, el eleuterococo, el jengibre. Además, hay probióticos que intervienen en la regulación del sistema inmunitario. Así que en casos necesarios también es bueno tomarlos cuando nuestra flora está desequilibrada.
Hablabas de medidas higiénico-sanitarias. ¿Esto a qué te refieres? ¿Esto es lo de lavarnos las manos, por ejemplo?
Bueno, no exactamente. Es lo de siempre, tener una vida sana, evitar tabaco, alcohol, el sedentarismo, realizando una actividad física regular adecuada a la situación de cada persona, mantener un peso saludable, el descanso también es importante y, por supuesto, en estos tiempos las recomendaciones sanitarias de vacunación hay que cumplirlas para que tengamos protección frente a las enfermedades infecciosas de las cuales tenemos vacunas disponibles.
Vacunas, Eloisa, que si yo voy ahí a la farmacia, te explico mi perfil, pues si tengo más años, menos. En fin, ¿vosotros en la farmacia me podéis vender vacunas de la gripe?
Las vacunas son con prescripción facultativa. No podemos vender en la farmacia vacunas sin receta.
Vale, o sea, me podéis aconsejar, pero desde luego...
Te podemos aconsejar, pero sí, tiene que ser el médico el que haga la prescripción.
Bueno, el estrés que hablábamos también, que también esto afecta gravemente a nuestro sistema inmunitario.
Exactamente. Si no somos capaces de controlar las situaciones de tensión, tanto física y emocional, y de mantener un ritmo de vida relajado, yo desde luego aconsejo acudir a un profesional que nos ayude, ya que el estrés debilita el sistema inmunitario.
Bueno, pues hoy queríamos aprender a afrontar el cambio estacional, a tener nuestro sistema inmunitario arriba del todo, en buen estado, para afrontar pues el mes de octubre, noviembre. Eloísa nos ha ayudado. Y cuando digo Eloísa, es Eloísa Molina, farmacéutica de la farmacia Eloísa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, aquí en la capital. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles las 24 horas del día en su página web, que es dermalike.es. Eloísa, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchísimas gracias por contar con nosotros, Mónica.
Gracias. Más cosas. Estás escuchando Cope Más Málaga, por cierto, te lo recuerdo. Vente conmigo que dejamos la farmacia y nos metemos ahora en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Ahí está. Vamos a preguntarle hoy por algo que padece mucha gente de forma puntual o de forma crónica, la acidez de estómago. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo nos ayuda el mundo natural en estas molestias de la acidez del estómago?
Bueno, primero habría que ver por qué viene esa acidez, o si, como siempre hablamos, hay que ver si son cosas puntuales, si es algo crónico, y bueno, estudiar un poquito a nuestro cliente. Pero bueno, de forma así genérica, para cuando hay molestias, pensando puntuales, ¿no? Porque ya te digo, tendríamos que investigar un poquito más si esa acidez se cronifica, porque ocurre. Pues bueno, hay veces que hacemos comida más copiosa o se bebe algo de alcohol, y se produce este tipo de reflujo. El mundo natural, pues sí, nos ofrece en este caso algunas cositas, como pueden ser algún tipo de comprimidos para chupar, que suelen ser comprimidos que llevan alginato y carbonato cálcico, que la función simplemente es subir un poquito el pH del estómago. En el estómago tenemos ácidos gástricos, esos ácidos gástricos pues pueden bajar un poquito el pH y tener esa sensación más fuerte, más de quemazón en el estómago, en la boca del estómago. Y lo que hacen estos comprimidos de alginato y carbonato cálcico, pues como digo, es subir un poquito el pH, que haya menos acidez y que se sienta un poquito de tranquilidad en la zona estomacal. Incluso, bueno, sabemos que puede afectar a lo que es el esófago y hasta más arriba de la faringe, la laringe incluso, ¿vale? Pues esta sería una opción así bastante rapidita, que es echarse un comprimidito a la boca y chuparlo. Pues chuparlo, podemos chupar pues dos o tres veces al día, pues para esos días más puntuales. Y luego tenemos otra opción, que ya sería utilizar alguna infusión de plantas que nos gustan mucho, y ahora llega esta época que ya las infusiones, además calentitas, ya sientan un poco más que hasta ahora, que como que no. Y son infusiones de regaliz y de malva. Estas dos plantas llevan, sobre todo la malva, llevan mucílagos, que es como una especie de gel, y ese gel es muy protector de la mucosa gástrica. Entonces, los dos lo que van a hacer es una especie de capita en toda la mucosa, de manera que la protegen y además bajan un poquito la inflamación que se pueda generar por este aumento de ácido, y de esa manera conseguimos pues mejorar muchísimo más la sensación y conseguir que, bueno, que sea una sensación natural del estómago, y no la de acidez.
Esta infusión de regaliz y malva, ¿eso está rico?
Está muy rica, porque el regaliz está muy bueno. A quien le gusta el regaliz,
claro, claro. Por eso te lo decía.
Es como todo, pero el regaliz tiene un sabor muy agradable, un sabor dulcecito. Y la malva, bueno, no tiene un sabor especial. La verdad que no, que es más bien insípida. Pero el regaliz sí da un aroma muy agradable a la infusión.
Y aunque no suframos de acidez de estómago, una infusión después de comer de regaliz y malva, supongo que no le viene mal a nadie, ¿o qué?
A nadie, perfecto.
Además, y no está contraindicado, ¿no?
No, para nada. Bueno, mira, el único que sí que es verdad que no podría abusar del regaliz, pero bueno, puntualmente se puede tomar y no pasa nada. El regaliz lleva un componente que es la glicirrina, y lo que hace es subir un poquito la tensión arterial, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en hipertensos no podemos dar esta infusión de forma continua, o la haríamos de manera que solo incluyamos la malva, ¿vale?
Vale.
Podemos meter otra planta que sea un poquito digestiva, como puede ser una hierba luisa, una melisa, que son un poquito relajantes, calmantes también del estómago, y quitaríamos el regaliz para estas personas que van a tomar a lo mejor la infusión más continuamente porque tengan un problema más habitual, pero evitamos que le suba la tensión.
Bueno, pues soluciones que tiene el mundo natural para la acidez de estómago. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición, ¿qué tal tiempo tenéis en Jaén?
Pues mira, con calima todavía.
Anda.
Con calorcito. Qué bastante, bien. Bastante.
Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Te mando un beso grande. Gracias, Ana.
Gracias, Mónica, a vosotros. Un beso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si le preguntas a un niño cómo le gustaría que fuese su cuarto, imaginará distribuciones imposibles, espacios secretos. Imagina que todo eso es posible. Y además ahora con un 30% de descuento. 20% directo más 10% en cheque regalo. Especial dormitorios juveniles en tus grandes centros Umóvel.
Que fluya la imaginación.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado. Desde 4,95 TIM y 5,06 TAE. Puedes solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 y hasta un plazo de 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es. De 34 minutos, te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media lo puedes hacer. Te voy a presentar a un nuevo colaborador que se suma al programa, que los oyentes habituales de nuestra programación de Semana Santa seguro que van a identificar. Se trata del profesor José Torres, profesor de historia, al que hemos conseguido fichar para que nos vaya descubriendo trocitos de la historia de Málaga, que en muchas ocasiones él dice la gente no conoce. Vamos a saludar en primer lugar al protagonista. Profesor Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, profesor, sé que acabas de salir de clase. Todo bien, los chavales bien, hoy han aprendido, han atendido y esas cosas, ¿no?
Exactamente, estamos poniendo ya en marcha el nuevo curso escolar y bien, los chavalillos pues con ganas de, también de que acabe, pero bueno, por lo menos con ganas de empezar.
No le queda nada, no le queda nada. Profesor, ¿estás seguro de que vas a conseguir sorprendernos, a descubrirnos cosas de la historia de Málaga que no sabemos?
Bueno, por lo menos intentar que la gente pues aprenda un poquillo la historia que tiene nuestra ciudad, ¿no? Que está repleta de curiosidades y de anécdotas, pues que muchas formas pues justifica pues nombres y situaciones que vivimos en la actualidad, ¿no? Y que hay veces que las desconocemos y simplemente los nombramos pues un poco por inercia, por tradición, pero no sabemos de dónde viene.
Por
y
ejemplo,
todo siempre tiene cierta lógica.
Claro, pues, tú siempre quieres situarnos hoy en la tribuna de los pobres. ¿Eso por qué?
Exactamente. Hoy vamos a hablar un poco de la tribuna de los pobres porque es una cosa muy curiosa. La tribuna de los pobres no existe en el callejero malagueño oficial, sino que es una forma de nombrar un rincón de nuestra ciudad, pero que lo ha nombrado la cultura popular, el urbanitas de turno, es decir, el malagueño que anda por esa zona y que por una serie de motivos ha bautizado ese rincón como ese con ese nombre. Esta mañana, digo, venga, vamos a hacer los deberes, y esta mañana me he metido en Google Maps, que es el un poco el callejero oficial que usamos todos, ¿no? Y si ponemos Tribuna de los Pobres, es cierto que lo nombra, pero lo nombra como parte de calle Carretería, la sitúa en calle Carretería. No la concibe como una plaza autónoma ni como con una entidad urbana al margen de la calle principal, ¿no? Que es calle Carretería. Entonces, pues tendremos que saber un poco de dónde viene ese nombre, por qué la nombramos así y qué curiosidades encierra.
¿Y qué curiosidades encierra?
Pues para que nos situemos un poco, aunque yo creo que todo malagueño pues sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Nos vamos a ir al inicio de calle Carretería, ¿vale? En ese tramo donde confluye el Puente de la Aurora con la avenida de la Rosaleda, y venimos del pasillo Santa Isabel también, ¿no? De la zona ya del centro del casco histórico, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Ahí hay un desnivel. ¿Cómo se salva ese desnivel? Nos tenemos que ir a principios de siglo, con una de las famosas riadas que destruye nuestra ciudad, destruye el puente de madera que había ahí, y bueno, pues se intenta construir una serie de rampas para conectar calle Mármoles con el centro histórico de Málaga, pero ahí simplemente había rampas. La configuración que nosotros vemos, bueno, después de muchas obras y ahora recientemente, ¿no?, que está también, se ha proyectado pues una nueva, sobre todo estética, ¿no?, una nueva forma de concebir la Tribuna de los Pobres. Pero bueno, más o menos la estructura se concibe en la década de los años 60, donde se forma pues una especie de anfiteatro, ¿no? Nos situamos en un contexto histórico de apertura de franquismo y de búsqueda de una proyección turística de nuestra ciudad, ¿no? Pues entonces tenemos que embellecerla. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues precisamente la construcción, la búsqueda de una estética determinada al inicio de calle Carretería. Hay que recordar que calle Carretería es el fin de nuestro centro histórico, ¿vale? Donde se situaba la muralla de la ciudad de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder conectar el centro histórico con calle Mármoles, que teníamos una rampa, pero eso es muy poco estético, pues vamos a construir una gran escalinata, ¿no? ¿Qué importancia tiene la escalinata? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy, no? Pues la importancia precisamente radica en que el ideario colectivo malagueño, es decir, la propia población de Málaga, va a nombrar a este lugar no como calle Carretería, ni como inicio de calle Carretería, sino que todo el mundo, cuando queremos referirnos al inicio de calle Carretería, la llamamos Tribuna de los Pobres. ¿La llamamos Tribuna de los Pobres por qué? Pues la llamamos así en relación a la celebración de una de nuestras fiestas mayores, que no es otra que nuestra propia Semana Santa, ¿no? Dice el...
Claro, profesor, dime. Claro, es que el profesor se cree que tiene una hora de clase, y aquí en la radio todos son 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Entonces, claro, esa escalinata, al final lo que empezamos a utilizarla para sentarnos, ¿no? La gente se empezó a sentar.
Exactamente, sí. Que es lo que iba a explicar, os digo, si las distintas hermandades pues configuran su itinerario oficial, es decir, esa Alameda, calle Lario, Plaza de la Constitución y calle Granada, originalmente, antes de la reforma, pues aprovechando que la mayor parte de las hermandades pasaban por calle Carretería, que es curioso porque a día de hoy casi todas lo evitan, pues hubo un tiempo en la que casi todas, la mayoría, pasaban por esa zona, pues aprovechando que la mayoría pasaban por allí, pues las distintas personas de forma improvisada, nada oficial, se iban situando en ese anfiteatro, en esa escalinata, ¿vale?, que define un anfiteatro, se van a ir sentando para poder ver el discurrir de la Semana Santa. Si las tribunas oficiales, pues un poco, estaban destinadas a esa población, pues un tanto más pudiente, pues aquellas personas que no tenían ese acceso económico al recorrido oficial, se van a ir sentando en ese lugar. ¿Dónde se sienta para ver la gente la Semana Santa? En las tribunas. La gente que no tiene dinero, pues en la tribuna
de los pobres.
De ahí el nombre de ese rinconcito de nuestra ciudad, tan popular, tan idiosincrático nuestro.
Y que no aparece en Google Maps.
y que no aparece.
Bueno, aparece en Google Maps, pero no en el callejero, me refiero, en el callejero oficial de la ciudad.
Exactamente, de hecho ha habido asociaciones que han reivindicado, pues oye, que se ponga por lo menos
la
suela de la tribuna de los pobres o escalinata de la tribuna de los pobres, porque es muy curioso que no existe como tal.
Ay, la tribuna de los pobres, este es el origen que nos cuenta el profesor Torres. Profesor, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Hala, despido al profesor Torres y aparece la banda sonora de Indiana Jones. ¿Esto por qué será? Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Qué tiene que ver la banda sonora de Indiana Jones con el profesor Torres? ¿O no tiene nada que ver?
Bueno, depende. Si el profesor Torres es el lado oscuro del... de los catedráticos, sí, pero no, mira, te voy a contar esto de esto es Indiana Jones, ¿no?
Sí.
O es lo de la guerra, esto es Indiana Jones, efectivamente. Esto tiene que ver con, bueno, tú escuchas esto y automáticamente, ¿qué ves? Pues ver directamente a Harrison Ford con su sombrero, con su látigo y haciendo de las suyas como arqueólogo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esta es una de las bandas sonoras que va a interpretar el próximo sábado la Orquesta Sinfónica de Málaga en la Plaza de la Constitución. Pero yo voy a ir no por esta, sino por esta otra.
Ya mismo Pedro González saca su bata de... ¿Cómo es? ¿Chihuahua?
De Chihuahua, Chihuahua.
Claro, ya mismo saca Chihuahua. La bata de invierno. Star Wars está sonando.
Efectivamente. Bueno, pues fíjate, tío, si soy fanático de lo de Star Wars, que yo el sábado voy a desayunar en calle Larios y luego me voy a sentar en primera fila con mi tupper para el almuerzo y para ver el concierto que se va a producir esa noche. Concierto estrella de la noche en blanco. En el programa de actividades aparece como Concierto la noche de los elementos. Y en él, la Orquesta Sinfónica Provincial va a repasar algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine.
Ay, el encargado de dirigir a la orquesta el sábado en esta ocasión va a ser Miguel Romea. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Miguel, que llevas más de 25 años dirigiendo orquestas nacionales e internacionales con repertorios de todo tipo y no me digas que esto del sábado no es una propuesta divertida.
Bueno, es más que divertida. Ya se ha convertido la música, muchas de las músicas que van a poder disfrutar los malagueños este sábado, se han convertido en auténticos iconos, ¿no? Que son tan representativos de las películas como los propios actores. Entonces, desde luego va a ser una propuesta absolutamente atractiva para todo tipo de edades y todo tipo de gustos.
Miguel, ¿y cómo te planteas, traernos estas bandas sonoras? ¿Qué es lo primero que dices? Oye, pues voy a empezar, voy a descartar, porque el cine nos deja tantas bandas sonoras preciosísimas que supongo que es complicado, ¿no?, el descarte.
Es muy complicado, efectivamente. Yo creo que si hicieran una encuesta entre todos los asistentes al concierto, cada uno tendríamos nuestra quiniela de cuáles serían nuestras 10 bandas sonoras preferidas y desde luego habría una variedad enorme. Lo bueno de este género, de la música sinfónica de para cine, es que desarrolla con todo su esplendor todas las posibilidades de la orquesta sinfónica, y eso ha añadido al valor evidentemente de cultural de cada película, pues hace que sea un cóctel que es realmente atractivo, realmente interesante y realmente profundo, nada superficial, como en algún caso se ha querido contemplar, para nada.
Miguel, ¿cómo es el proceso de selección que habéis llevado a cabo para esto? ¿Por qué, por ejemplo, se va a tocar Indiana Jones, Star Wars o Superman, Regreso al Futuro, y por qué no se toca, por ejemplo, Tiburón o Piratas del Caribe o cualquier otra que se ha quedado fuera del elenco?
Bueno, en un principio hemos buscado para este programa quizá las obras más representativas, las que más han cambiado el género. Hemos basado mucho esta selección, aunque como digo, para gustos seguro que hay muchas opiniones que pueden ser diferentes, pero hemos basado mucho en uno de los grandes como John Williams o Alan Silvestri, en fin. que hemos buscado obras relacionadas con películas que todo el mundo va a reconocer. Queríamos llegar al mayor número posible de gustos y al mayor y a todos los públicos. Y entonces está claro que hay muchísima gente que conoce inmediatamente la música de Star Wars o de T de Regreso al Futuro. Entonces, simplemente ha sido, dentro de esta inmensa variedad que hay, buscar algo que quizá le pueda gustar al mayor número de gente y en el que también, como característica, se despliegue, como comentaba antes, las posibilidades orquestales. Muchas veces cuando me preguntan que si la música clásica es aburrida, muchas veces contesto haciendo otra pregunta. ¿Te gusta la música de cine? Pues es igual de clásica que Prokofiev o que Shostakovich. Lo único que es más conocido porque va unido a unas imágenes. Pero realmente, como música, es un despliegue orquestal de colores, de virtuosismo, que eso es tremendamente interesante y llamativo para todos.
Son partituras de grandes genios. Tú has mencionado, por ejemplo, John Williams. Habrá también piezas de Hans Zimmer, entre otros. El que sean partituras de esta gente que está tan consagrada, lo tenían todo tan absolutamente claro a la hora de escribir esas notas, ¿hace más sencillo el ensayo y la interpretación luego de la orquesta o precisamente por eso lo complica un poquito más?
No. Es música compleja de ensayar, música realmente intensa, donde cada detalle tiene un significado que tiene una importancia tremenda para el resultado final. Además, es una música en la que la calidad de la sonoridad es todo el mundo ya la conoce, con lo cual el objetivo a la hora de trabajarlo con la orquesta implica una gran responsabilidad. Yo los ensayos que ya hemos empezado con la magnífica Sinfónica Provincial de Málaga, lo podía compartir con los maestros de la propia orquesta, lo interesante que es trabajar a todos los niveles esta música y ir hacia los detalles y sacar la máxima riqueza posible.
Estamos hablando con Miguel Romea. Miguel, yo el sábado voy a estar, sábado 8 de octubre, a las 9 de la noche. Me habré ido un poquito antes porque hay sillas, pero claro, aquí es el primero que llega. Así que estaré antes en la Plaza de la Constitución. En cuanto empiece a sonar las notas, diré, ya lo sé, Star Wars, tal, así. Estoy muy, en fin, que echaba de menos esta de ta ti ta ti ta ti ta. ¿Esa cuál hubiera sido?
Hombre.
Esa no está,
el Padrino.
Claro.
Esa, la del Padrino, no la tenemos esta vez, pero
habrá otras veces. Quiere,
habrá otras oportunidades y tomo nota.
Bueno,
tomo nota de dolor.
8 de octubre, la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de Miguel Romea, a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución, en el marco de la Noche en Blanco. Te invita a este concierto, esta casa COPE Málaga. Está deseando que salga todo bien. ¿Cómo va a salir? Miguel, nos escuchamos y nos vemos el sábado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hay más cosas, Pedro. Actividades de la Universidad de Málaga que giran en torno a su 50 aniversario, ¿no?
Sí, incluido el ciclo de cine que hoy proyecta una película de terror que se titula Cumpleaños Sangriento. Es una cinta norteamericana dirigida por Ed Hahn del año 1981 y la podremos ver a las 7 de esta tarde en el Contenedor Cultural de la UMA con entrada gratis hasta completar aforo.
Por otra parte, mañana regresa el ciclo Irreconciliables, que este año llega a su 10ª edición. No, 11ª edición ya. Al frente de esta iniciativa está Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué?
Yo no estoy al frente de Irreconciliables, están Violeta Niebla y Ángelo Néstor.
Pero algo tú mandarás,
pero yo,
¿no?
algo tengo que ver porque le acogemos en la programación del Contenedor Cultural Hable el curso 2022-2023, este festival Irreconciliable. Uh-huh. Entonces estamos muy contentas de tenerle. De tener este primer día del festival en la que está...
Pero, Alessandra, no tiene nada... que tiene muchas cosas que contar, es evidente. Cuéntame, ¿qué propuesta nos hace mañana? ¿Qué tiene que ver, en fin, el parque de atracciones Tívoli?
Pues mira, mañana está el taller de teatro Uma Escena, que representa una visión muy, muy, muy personal por nuestra parte de ese parque temático Tívoli que ya no existe y que... y que, bueno, pues que queremos homenajearle desde nuestra mirada más personal. Es una pieza pequeñita porque todavía está en proceso, dura media hora, pero la verdad es que a nosotros nos llena de ilusión y de diversión poder mostrarla. Y invitamos a todo el mundo a que venga porque además es gratuita la entrada.
Oye, Alessandra, esta pieza nace de alguna manera en UMA Escena, que es ese grupo de teatro universitario que inició su andadura ya por 2016 como taller de teatro contemporáneo. ¿Cómo ha evolucionado ese taller hasta hoy día y qué ha sido de los más de 400 alumnos que han pasado por él?
Pues mira, hay algunos que han hecho ya esta película, así que una emoción muy grande. Y bueno, ha evolucionado, yo creo, con un crecimiento personal, también creando como un tejido de amateur contemporáneo aquí en la universidad, como que los universitarios tienen esa posibilidad de estar en un taller de teatro, me parece una cosa deliciosa y que también los une uno a otro, ¿no? De distintas facultades, distintas disciplinas que estudian, el poderse unir en el teatro es muy bonito.
A partir de mañana también tenemos Poesía sin Poetas. ¿Esto exactamente, este encuentro, en qué consiste?
Pues mira, consiste que el festival por antonomasia de la ciudad de Málaga, el Festival Irreconciliable, pero este año han decidido hacer un festival sin poetas. El año pasado cumplieron 10 años y este año dan el pause a los poetas y abren como la posibilidad, como la reflexión de que la poesía está en todos sitios, ¿no? Entonces no quita que todas las actividades que hay engloban mucha poesía, pero sí que es verdad que han hecho una propuesta para mí súper arriesgada y también súper valiente y necesaria de reflexionar acerca de la poesía y a ver si el año que viene las instituciones, la gente que pone los dineritos y todo, la cogen con más ganas porque es un festival que no se puede dejar de la mano de Dios y además que es gratuito, ¿no? Que de las pocas cosas que hay en la ciudad que te ofrecen de manera gratuita e ininterrumpidamente un festival de 3 días.
Está claro, y si es gratis mucho mejor. Pues ya sabéis, mañana Contenedor Cultural de la UMA, Poesía sin Poetas y un lugar en el que usted podrá soñar. Alessandra, suerte para mañana, sí, para esta nueva andadura y que vaya todo bien.
Vale, quería solo decir que también va a estar mañana Clara Ingol, que es una maravilla.
Espera, no me lo vaya a contar que vamos a hablar con ella.
Ah, vale, pues ya está.
Hombre, por favor. Pues venga, Alessandra, gracias, hasta luego. Como vale, decía Alessandra, por si esto no fuera poco, también mañana tenemos música.
A veces voy a Ikea a pasear. No necesito nada, solo voy a mirar.
Bueno, sacar una canción dedicada a Ikea no debe ser fácil, pero para eso está, como decía Alessandra, Clara Ingol, que es una mallorquina que no solo procura nuestra sonrisa con sus monólogos, sino también Mónica cuando se pone al frente de su grupo de Silver Pickles.
Que no ha ido a Ikea solamente a mirar. Vamos, no me diga que esto es poesía pura. Mañana, vamos a saludar a Clara Ingol. Clara, buenas tardes.
Perdón, no sé si ya estaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estás dando testimonio de lo que hacemos mucho. Lo que pasa que al final solamente vas a mirar, pero siempre caes. Oye, ¿qué es Peajes, Clara? ¿Un monólogo con música, un monólogo musical o un concierto con humor?
Siempre me quedo con esa incógnita. Yo creo que al final pues que la resuelva la gente que viene a verlo, a ver qué parte pesa más, porque yo con Peajes quise mezclar pues mis dos vertientes, que era pues actuar y sobre todo la comedia y la música, y casaron de esta manera y así nace Peajes. Entonces no sé muy bien qué decir, siempre tengo la duda.
Oye, tengo entendido, Clara, que es la primera vez que haces una propuesta de este tipo. ¿Por qué has tenido ahora esa necesidad?
Pues porque no podía no hacerlo. No lo sé. Es como, la verdad, era una necesidad que tenía hace mucho tiempo y gran parte de lo que cuento también en Peajes es cómo pasar por encima de todas las dudas que te vienen cuando vas a presentar algo de creación propia, ¿no? Yo siempre había trabajado para otra gente y era como una necesidad de demostrarme que, pues mira, que mis ideas también, y las ideas de cualquiera también pueden ser expuestas, ¿no? Y puestas, llevadas a un escenario. O sea, hablo mucho también de la creación de esta pieza, dentro de la propia pieza, desde el humor. Oye, siempre.
Sí, si no me equivoco, Peajes lo estrenaste en el año 2020, sigues de gira con él, muestras que mañana lo traes aquí a Málaga, pero aparte de eso, que lleva un par de años funcionando, ¿en qué proyectos andas metida en la actualidad?
Pues
Mira, estoy, lo que no puedo decir nombres ni cosas, pero es verdad que hace tiempo que tenía ganas de dar un salto más a pantalla y bueno, está pasando, según un otoño muy muy de pantalla, con algún proyecto.
¿Vamos a ver en el cine, en alguna película, un documental pues, o qué?
En series, o sea, ni, de momento así como ningún prota, ¿no? Pero yo nunca había hecho esto real y ahora me están saliendo bastantes trabajos bien bonitos de en series nacionales y también para algo en, para un programa que será como quincenal en la televisión de Cataluña, o sea, como que me están saliendo, estoy como expandiendo el abanico un poco y feliz porque me apetece un montón jugar en otros ámbitos.
Pues aprovecha la racha. Claro, aprovecha la racha que cuando vienen así hay que decir que sí a todo.
Claro.
Por cierto, que no es la única propuesta musical del contenedor cultural de la universidad para esa semana. El jueves tenemos al dúo Volante de la Puebla que mezclan el folclore tradicional con la música electrónica. También es divertido. Bueno, Clara, que muchísima suerte para mañana, que allí estaremos disfrutando de tu monólogo musical o de tu concierto. Ojalá. Con humor. A saber, ya lo iremos descubriendo.
Venga, un abrazo grande.
No es tanto planes morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No es tanto planes morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. Aceptar que has construido con tus manos todo el reino que pisamos, con cada piedra que intento tumbarlo. Que suene fuerte otra vez la canción de tus sábados, que tus caderas sean alas y en tu mirada vuelva aquel verano. No hay precipicio más alto que el de tus tacones bailando. No es tanto planes morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No es tanto planes morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Hasta aquí nos acompaña hoy. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 para acompañarte durante toda la mañana. Recuerda también que cada día a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en la capital y en la provincia. Por ejemplo, esa importante noticia que te hemos contado al arranque del programa, una modificación presupuestaria va a permitir pues destinar 1 millón de euros a la construcción del tejado de la Catedral de Málaga, un tejado a dos aguas de la Catedral de Málaga, entre otras cosas. Además, ya sabes que hoy es día de datos del paro. Málaga, que es la tercera provincia del país con mayor subida del paro en septiembre. Estas y otras cosas te las van a contar a las 2:20. A las 3 llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Sigues escuchando, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.